Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Bienvenidos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les enviamos un fraternal saludo. Paul Feyre, el conductor habitual de este espacio, se encuentra en una asignación especial. Mi nombre es Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles el programa Recuento Informativo. Como siempre, les brindaremos las principales informaciones sobre Cuba, con la verdad, sin ponerle ni quitarle. También nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, directamente desde la isla. Mirada al Mundo, nuestro recorrido por el panorama internacional y el deporte con lo último del fútbol y el béisbol. Al final, no puede faltar el comentario Cantaclaro de Julio Estorino. Y antes de comenzar, amigos, les pedimos que divulguen este y los demás programas de Radio República entre sus familiares y amigos. Mientras más cubanos estén informados de la verdad, más cerca estaremos de alcanzar esa libertad que queremos. Y ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de las principales informaciones de este miércoles 5 de febrero del 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su administración revirtió la política hacia Cuba para defender la libertad en el hemisferio y exaltó a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Cubanet reporta que en el recién culminado mes de enero se registraron en Cuba al menos 196 detenciones arbitrarias, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La esposa e hijos del encarcelado líder opositor José Daniel Ferrer permanecen bajo vigilancia policial en su vivienda en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Voces de Cuba. Desde Baracoa, Randy Caballero reporta quejas de los pobladores por malos tratos que reciben en los centros de asistencia de salud. Mirada al Mundo. AFP, el presidente Donald Trump pronunció el discurso anual del Estado de la Unión, en el cual expuso los logros de su gobierno y reiteró el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración de la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entre los invitados al acto estaba el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Voz de América. El régimen de Nicolás Maduro negó el acceso a Venezuela a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. EFE. Falleció el juez federal argentino Claudio Bonadio, quien seguía varias causas sobre corrupción e investigaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. AFP. El número de infectados por el coronavirus en China ascendió el miércoles a más de 24.000 y los muertos a 490. Deporte. En el fútbol, el Granada venció al Valencia y pasa a semifinales de la Copa del Rey en España. Alarma en el Barcelona. Leo Messi está con molestias en su pierna izquierda. En la Serie del Caribe, México le quita el invicto a Venezuela. Ambos equipos pasan a semifinales del torneo junto a Puerto Rico y República Dominicana. Enseguida regresamos con los detalles de estas informaciones. Por favor, mantengan la sintonía. Y ya vamos a la ampliación de las informaciones. El medio informativo CiberCuba reporta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su administración revirtió la política hacia Cuba para defender la libertad en el hemisferio y exaltó a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Mientras restauramos el liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo, una vez más estamos defendiendo la libertad en nuestro hemisferio. Es por eso que mi administración revirtió las fallidas políticas de la anterior administración sobre Cuba, dijo Trump durante el discurso sobre el Estado de la Nación en el Capitolio de Washington. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump dio un giro a la política de acercamiento a Cuba que implementó la administración de Barack Obama y recrudeció las sanciones del embargo contra el régimen de La Habana, imponiendo medidas que van desde las restricciones de viajes, remesas y transacciones comerciales al agravamiento de las tensiones diplomáticas bilaterales hasta el peor nivel de las últimas dos décadas. En su intervención ante el Congreso estadounidense, el presidente resaltó el apoyo de Estados Unidos a las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses y venezolanos de restaurar la democracia y dedicó un especial espaldarazo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, invitado a la sesión. Aquí esta noche es un hombre que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Acompañándonos en este recinto está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su patria. Todos los americanos están unidos al pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad, manifestó Trump en medio de un cerrado aplauso de legisladores de ambos partidos. Donald Trump agregó, «El socialismo destruye naciones». Pero recuerde siempre, la libertad unifica el alma. El mandatario estadounidense detuvo su discurso y volteó su mirada para reconocer a Guaidó, que se puso de pie, aplaudió y unió sus manos a manera de agradecimiento en medio de la ovación. Luego Trump recordó que Estados Unidos lidera una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y expresó, Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo, pero el control de la tiranía de Maduro será aplastada y destruida, pronosticó. El respaldo de Trump a Guaidó era vital para los propósitos del joven legislador en sus esfuerzos por mantener viva la batalla por la democratización de Venezuela, con el decisivo compromiso de Washington en momentos de divisiones en la oposición e inmovilismo del régimen militar de Maduro, enfrentado a las sanciones de la comunidad internacional. Poco después de concluido el discurso, Juan Guaidó agradeció por Twitter las palabras de Trump y dijo que se lleva el compromiso y apoyo de Estados Unidos hacia nuestra lucha por lograr la libertad de Venezuela. Radio Martí nos trae la información que la esposa e hijos del encarcelado líder opositor José Daniel Ferrer permanecen bajo vigilancia policial en su vivienda en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Desde allí, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, dijo a Radio Martí que desde el 25 de enero las fuerzas represivas se mantienen apostadas en los alrededores del lugar que también sirve de sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. No permiten la entrada a ningún activista y también pretendían impedirle salir, señaló Ortega. Les tuve que responder que mi casa no era calabozo y que no iba a permitir que no me dejaran salir. Ortega añadió que asistió el domingo a misa en la iglesia de San Juan Bosco para apoyar a las damas de blanco, como había acordado previamente con su esposo. Aunque no le impidieron asistir, dentro de la misa había un agente de la seguridad. La mujer, quien también es activista de UMPACU, visitó a su esposo el pasado jueves 30 de enero en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, donde lleva ya 4 meses detenido. El encuentro no fue una visita privada, sino que transcurrió bajo la estricta vigilancia de los carceleros. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel para Ferrer por supuestos delitos de lesiones y privación de libertad, pero las autoridades aún no han informado a la familia sobre el proceso judicial. Ahora llega nuestra pausa habitual. Escucharemos el recuento deportivo y yo estaré de regreso después con más informaciones. Aquí les espero.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Granada volverá a disputar unas semifinales de la Copa del Rey 51 años después, con un doblete de Roberto Soldado. En un gran partido, el equipo andaluz venció 2-1 al vigente campeón Valencia. La decisión llegó al minuto 94, cuando el encuentro parecía irse a la prórroga. El VAR detectó una mano de Jaume Costa en el área, que decretó penalti a favor del Granada, que Soldado no perdonó. Valencia y Granada se entregaron al partido, prevaleciendo los ataques sobre las defensas. La grada del Estadio Los Cármenes vibraba ante una ocasión histórica de volver a ver a su equipo en una semifinal, y ya a los 3 minutos iba adelante 1-0 con el primer gol de Soldado. El Valencia empató después al 40 con gol de Rodrigo Moreno, y luego se libró una tenaz lucha que se decidió en los últimos segundos. Y amigos, hay malas noticias para los fanáticos del Barcelona. Lionel Messi está jugando con molestias en el muslo de su pierna izquierda desde hace ya unas semanas, según informaron varias fuentes al medio deportivo ESPN. El astro argentino sigue liderando en el terreno de juego al Barça con aparente normalidad, pero no estaría pasando por su mejor momento físico con molestias en su pierna izquierda, la que utiliza como primera opción para golpear la pelota y crear las jugadas de ataque del Barcelona. Y nos vamos al béisbol. Una explosiva noche del designado Joey Meneses, que conectó jonrón e impulsó 4 carreras, llevó a los tomateros de Culiacán a una victoria 7-6 sobre los Cardenales de Lara, para acabar con el invicto de los campeones venezolanos y sellar también el boleto de México a semifinales de la Serie del Caribe. En tanto, en otro partido, el receptor Wilkin Castillo conectó un cuadrangular con 2 a bordo para coronar un racimo de 4 anotaciones en la final de la 7ª entrada, y los dominicanos Toros del Este vinieron de atrás para derrotar el martes 4-3 a los panameños Astronautas de Chiriquí y asegurar así su pase a las semifinales de la Serie del Caribe. Con marca de 3 ganados y 1 perdido en sus primeros 4 compromisos, los dominicanos han asegurado su lugar entre los 4 mejores. Finalmente, ayer martes, en un cerrado duelo, los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, vencieron a Colombia 3-2. La carrera de la victoria boricua entró en el final del octavo por un lanzamiento descontrolado del relevista Andury Acevedo. Con la victoria, Puerto Rico iguala su marca a 2 ganados y 2 perdidos para el cuarto y último puesto para las semifinales del Clásico Caribeño. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más informaciones, amigos. Cubanet reporta que en el recién culminado mes de enero se registraron en Cuba al menos 196 detenciones arbitrarias, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las víctimas de la represión política en esta esfera fueron principalmente activistas por los derechos humanos y periodistas independientes, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para el primer mes del 2020. La mayor cantidad de arrestos se produjeron en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, y la seguridad del Estado cubano llevó a cabo detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales. Este mes de enero, las autoridades del régimen también impidieron salir del país a 14 personas, entre las cuales se encuentran los opositores Eduardo Cardet, Manuel Cuesta Morúa, los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina. De facto, se está volviendo a la época en que los activistas no podían salir de la isla. La mayoría están regulados, el eufemismo que el gobierno utiliza ahora para violar el derecho a entrar y salir libremente del país, dijo la organización en su comunicado.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Elida Trutía Gilbeao denuncia el maltrato del personal de salud de los diferentes centros de esta ciudad de Baracoa. Elida señala que los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y de rayos X de los policlínicos Fermín Valdés Domínguez y Hermanos Martínez Tamayo, así como del Hospital Octavio de la Concepción y de La Pedraja, no poseen la ética médica para el trato a los pacientes que acuden a solicitar los diferentes servicios de salud, usando frases descompuestas hacia los mismos y esquivando al máximo cualquier contacto con los enfermos, para lo cual lo remiten a diversas dependencias de esos centros como si fueran marionetas, con el objetivo de que el paciente renuncie a visitar cualquier dependencia del Ministerio de Salud Pública, unido a la ausencia de medicamentos en las farmacias y hospitales. Argumenta Elida que con sus propios ojos vio como luego de que una paciente entregara una jaba o bolso con pollo y viandas a un ortopédico en el hospital municipal, esta fue atendida de inmediato por este, siendo esquivados los demás pacientes que necesitaban esos servicios con diferentes pretextos. Trutía Gilbiao, de 58 años de edad y vecina de la localidad Guirito, acusa a la Dirección Municipal de Salud y al Estado cubano por ser los responsables de esta situación y a la vez cómplice de la misma. Reportó desde este municipio de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento, amigos, para saber cómo anda el planeta. Vayamos a nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump rindió cuentas el martes ante el Congreso presentando su discurso anual del Estado de la Unión. El mandatario no dijo una palabra sobre su juicio político y evadió su confrontación con Irán y el plan de paz israelo-palestino, mientras barajó temas de campaña como el muro con México y la intención de prohibir el llamado aborto tardío. Al acto asistió el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue presentado como invitado especial de Trump, presidente interino de Venezuela y líder de la Asamblea Nacional Venezolana elegida democráticamente. Guaidó, que considera fraudulenta la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, presiona desde enero de 2019 por encabezar un gobierno de transición y organizar nuevos comicios en Venezuela. Pero sus esfuerzos no han dado frutos a pesar del apoyo de más de medio centenar de países. Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que brutaliza a su gente, pero el dominio de la tiranía de Maduro será aplastada y rota. De cara a las elecciones de noviembre próximo, Trump hizo gala de los logros económicos de su gobierno y destacó la campaña comercial emprendida contra China. Se refirió también a la reciente renegociación del tratado comercial con Canadá y México, que consideraba injusto para su país.
Following NAFTA's adoption,
luego de la adopción del Telecán, nuestra nación perdió uno de cada cuatro empleos en la manufactura. Muchos políticos vinieron y se comprometieron a cambiar o reemplazar el Telecán, solo para hacerlo y luego no pasó absolutamente nada. Pero a diferencia de muchos que vinieron antes que yo, cumplo mis promesas. Hicimos nuestro trabajo. El mandatario también abordó la legislación del sistema de salud. Además, reiteró su promesa de retirar las tropas de Afganistán. En un momento incómodo, la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, rompió su copia del discurso de manera muy visible en un duro gesto político mientras Trump promocionaba sus logros. Al llegar, el presidente había roto con la tradición al no darle la mano a Pelosi, quien supervisó su juicio de destitución que se espera termine el miércoles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que el gobierno de Venezuela negara el ingreso al país a su delegación e informó que se reunirá próximamente con organizaciones de la sociedad civil en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. El secretario ejecutivo de la Comisión, Paolo Abrao, en entrevista con La Voz de América, relató lo ocurrido.
Un funcionario de Copper Lines nos informó que había recibido instrucciones desde Venezuela para impedir nuestro abordaje.
La presidenta de la delegación, Esmeralda Arosemena, señaló las consecuencias que esto podría acarrear.
Para la comunidad internacional es un mensaje claro que el gobierno de Maduro está en un desacato.
A este respecto, el comisionado para los derechos humanos de la presidencia interina del país, Humberto Prado, indicó desde el Colegio de Abogados en Caracas que esta es una muestra más de la violación a los derechos humanos de los ciudadanos que ocurre en el país.
¿Quiénes son los que pierden para que la Comisión Interamericana no estuviera hoy en nuestro país? Principalmente las víctimas.
El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, por su parte, había ratificado este lunes que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ingresaría a Venezuela porque, según informó, la Organización de Estados Americanos no existe. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Juez federal argentino Claudio Bonadio, quien tenía a su cargo varias causas emblemáticas sobre corrupción e investigaba a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, murió este martes a los 64 años en Buenos Aires. Bonadio había sido intervenido quirúrgicamente por un problema de salud el año pasado, pero reanudó su trabajo normalmente hasta diciembre, tras lo cual se tomó un mes de vacaciones y luego decidió solicitar una licencia compensatoria hasta el 1 de marzo. El juez, que contaba con una dilatada trayectoria de 26 años como juez federal, llevaba adelante causas de fuerte impacto político. El magistrado llevaba el caso conocido como los cuadernos de la corrupción sobre el supuesto pago de sobornos por parte de empresarios a altos exfuncionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y por el cual procesó a la vicepresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.
El número de casos de coronavirus aumenta en China. Según nuevas cifras, los muertos eran ya 490 y las personas infectadas sumaban más de 24.000 pese a las medidas de confinamiento ampliadas por el gobierno. A los más de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei se suman desde el martes millones de regiones cercanas a Shanghái, corazón económico del gigante asiático. En Hong Kong se informó el martes del fallecimiento de un hombre de 39 años que estuvo en Wuhan. Es el segundo deceso fuera del territorio continental chino. Hong Kong ha tomado medidas extremas para impedir el contagio y solo dejó abiertos dos puentes de paso terrestre con la China continental. Varios países han repatriado a sus ciudadanos desde China. Este martes se confirmó en Bruselas el primer caso de coronavirus en uno de ellos. Japón, que repatrió a unos 500 connacionales, puso en cuarentena el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama para verificar la salud de 3.711 personas a bordo después que un viajero que desembarcó en Hong Kong resultó estar contaminado. Por el momento halló 10 pasajeros infectados. Singapur, Malasia y Tailandia informaron de nuevos casos de contagios locales, es decir, de personas que no han estado en China. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, prohibieron la visita de extranjeros si estuvieron en China recientemente y advirtieron a sus propios ciudadanos de evitar viajes a territorio chino. Científicos de todo el mundo investigan para encontrar un tratamiento para el nuevo coronavirus y prueban la eficacia de medicamentos contra la gripe y antirretrovirales suministrados a enfermos de SIDA, pero advierten que el hallazgo de un remedio eficaz podría llevar años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues afirma el Granma que el Consejo de Ministros está con el catalejo puesto en la vida económica y social de la nación. El titular encabeza un reportaje de Leticia Martínez Hernández, fechado el 31 de enero, y en el cual se da cuenta de la reunión ministerial efectuada el último miércoles de ese mes. Muy largo y muy denso para ir detalle por detalle, voy simplemente a repetir para ti algunas de las frases y los términos con los que la periodista narra lo dicho por algunos de los participantes en el aquelarre de los señores ministros. Allí se habló, por ejemplo, del Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano de la provincia de Holguín, del primer control estatal al Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica Gésima, del cronograma legislativo. Se mencionaron las potencialidades naturales, turísticas, productivas y humanas, y también, oye esto, de modelos de desarrollo territorial flexibles y dinámicos para los horizontes de proyección del proceso inversionista a corto, mediano y largo plazos, así como del trabajo de los cuadros y sus reservas. La Contralora General de la República, Gladys Bejerano, habló, entre otras cosas, del sistema de control interno y dijo que el 80% de las deficiencias son de carácter subjetivo. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseveró en otra parte de la reunión que, cito, contamos con más de medio centenar de indicaciones del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, general de ejército Raúl Castro Ruz, que debemos tomar en cuenta en este desarrollo. Fin de la cita. Vamos a recordar el título de la reseña periodística. Consejo de Ministros con el catalejo puesto en la vida económica y social de la nación. Título muy acertado, déjame decírtelo, pues con un catalejo, como la palabra indica, se puede ver lo que está lejos. Y me parece a mí nada más lejos de las preocupaciones de los cubanos que todas esas zarandajas y jerigonzas tratadas por los ministros de la dictadura. Si en lugar del catalejo, estos amanuenses del castrato usaran el catacerca, verían que el hambre, la necesidad, la falta de derecho, las duras carencias todas de nuestro pueblo no son nada subjetivas. Son tan reales y concretas como los edificios que se derrumban en La Habana. Y en cuanto a lo dicho como cosa grande por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que ellos cuentan con más de medio centenar de indicaciones de Raúl Castro, el asunto es como para mandarse a correr. Las indicaciones de Raúl Castro y las anteriores de su hermano son las que han llevado a Cuba al miserable estado en que se encuentra hoy. Sin duda, no hay peor ciego que el que no quiere ver, aunque use catalejo.
Y ya nos despedimos, amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción conformado por el ingeniero Jorge Trilla y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención prestada y les invitamos a sintonizarnos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otro recuento informativo. Hasta entonces, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.